nos va a poner, qué sé yo, a ver qué nos dice con relación a todo, a todos estos fenómenos atmosféricos que están ocurriendo en el mundo y que, por supuesto, nos afectan a nosotros también. Buenos días, Ginny, gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días, Carlotti, a todos los amigos radioyentes, y un placer siempre conversar con ustedes. El mundo está prácticamente boca abajo porque
sí.
En los últimos meses se han desarrollado unos eventos atmosféricos y meteorológicos que han sido totalmente extraordinarios.
Así es.
Vamos a darle seguimiento a varios fenómenos en el Atlántico para comenzar en nuestra región. Ya hoy comienza septiembre, un mes cualquiera. Sin embargo, en el ámbito ciclónico es el de mayor formación en la región del Atlántico durante la temporada ciclónica.
Sí.
En las próximas semanas veremos cómo los fenómenos atmosféricos que se desplazan por el Atlántico estarían amenazando a la región del Caribe, y por eso debemos estar muy atentos a cada fenómeno que esté transitando por esa zona, porque las condiciones ahora mismo están dadas para que cualquier ciclón tropical o huracán pueda ser significativo o pueda ser intenso,
okay.
Específicamente al este de las Antillas Menores. Tenemos hoy una depresión tropical en el Atlántico Central Norte, que es Kate, se había convertido en una tormenta, pero ayer bajó su intensidad hasta ser una depresión y así va a seguir en los próximos días moviéndose hacia el norte. No es amenaza para República Dominicana, pero hoy...
Pero para ningún área, ¿verdad? No se supone que toque tierra en ningún lugar, por ahí no hay nada.
En ningún lugar, exactamente. Estaría moviéndose en aguas abiertas del Atlántico.
¿Y por qué ya no cogen todas para allá? Digo yo.
Estos fenómenos tienden a moverse hacia el Atlántico Norte. Lo que pasa es que también allá mismo, en el Atlántico Norte, hay otro sistema que es una alta presión que usualmente los mantiene con trayectoria hacia el Caribe.
Okay.
Entonces, esa alta presión se mueve entre las costas de Europa y Bermuda. Entonces, dependiendo de la zona donde esté, el fenómeno atmosférico tendería a moverse hacia el norte o hacia el oeste con ruta hacia la región caribeña. Entonces, en el Atlántico Oriental también dimos seguimiento a una onda tropical muy activa. Ya se convirtió en la tormenta Larry.
Okay.
Este sistema está proyectado que en las próximas 24, 48 horas pueda convertirse en un huracán.
Okay.
Pero en los próximos días también podría convertirse en un huracán categoría 3, categoría 4, moviéndose en el Atlántico Central. Hasta el momento, los modelos de pronóstico no prevén que se dirija hacia la región del Caribe, porque podría desplazarse también hacia el Atlántico Norte más adelante. Sin embargo, hay que darle seguimiento, porque justamente los fenómenos atmosféricos de importancia que han afectado a República Dominicana lo han hecho a finales de agosto y en el transcurso del mes de septiembre. Por ejemplo, ayer estábamos recordando el 42 aniversario del impacto del huracán David en el sur del territorio nacional. Fue catastrófico. Hasta el momento ha sido el huracán categoría 5, el único en incidir en República Dominicana, con vientos de 280 kilómetros por hora cuando hizo contacto con Santo Domingo allá en 1979. También ahora en septiembre estaremos conmemorando o recordando, mejor dicho, lamentablemente, al huracán San Zenón en 1930 y al huracán George en 1998, que también fue en septiembre, el 22 de septiembre específicamente.
Ese sí me acuerdo yo como ahora, el 98. Sí. Tenía a mi hijo Freddy recién nacido, tenía 6 meses. Y la verdad que no nos había tocado un huracán que entrara tan cerca, que el ojo entrara tan cerca de Santo Domingo en toda mi vida que recordaba, y sí fue muy fuerte. Jean, vemos que en tu cuenta que sigo y reviso cada uno de los posts, vi el otro día que estaba lloviendo en una región que hacía 71 años que no llovía. ¿Qué sucedió ahí y qué permitió que sucediera esto?
Bueno, específicamente estas condiciones se están dando por el mismo cambio climático.
Sí.
Es un evento que muchas personas pensaban que todos estos procesos iban a dispararse y a tornarse totalmente extremos en los próximos 50, 80, 100 años. Sin embargo, ya se están registrando eventos tan extremos como esos mismos. Zonas que totalmente no había llovido. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy particular que hace aproximadamente un mes ocurrió un proceso de precipitación muy particular y fue en Groenlandia.
Ah, sí.
Groenlandia no es usual que llueva. ¿Por qué? Porque la temperatura del aire está usualmente por debajo de menos 20, menos 30, menos 40 y a veces menos 50.
Sí.
En esas condiciones no llueve.
No, no se produce la condensación, nevada, obviamente.
Efectivamente. Entonces, se registró en una zona elevada en Groenlandia, específicamente en el norte, un tipo de precipitación durante un fin de semana que llamó a preocupación de los científicos, porque el agua inmediatamente hace contacto con el hielo, empieza a derretir el hielo, porque es justamente lo que dices, la condensación del aire junto con el calor que se va generando, unas temperaturas. Entonces el agua de una manera u otra cae con temperaturas por encima de lo normal, y eso es lo que hace que el hielo que ha estado ahí en Groenlandia por miles de años empiece a derretirse. Y esto es de preocupación porque si ya se va a registrar un proceso reiterado de precipitaciones en Groenlandia, esto va a significar que gran parte de su capa helada podría empezar también a derretirse de manera gradual y esto incrementar el nivel del mar.
Así es.
¿Por qué podría ser esto de preocupación para la República Dominicana? Porque Groenlandia está demasiado lejos, está cerca del Polo Norte. Pero también está al norte del Atlántico.
Exactamente.
Y esto significa que también nosotros podríamos recibir ese milímetro del nivel del mar, ese centímetro que se va haciendo cada año y que a la larga entonces nos podría afectar, y más nosotros que somos una zona costera y que tenemos el turismo como el estandarte de nuestra economía.
Y además que no somos un territorio con muy elevado, o sea, estamos prácticamente a nivel del mar en muchísimas zonas.
En muchísimas zonas, efectivamente. Y de hecho, la zona costera de República Dominicana, hay zonas, por ejemplo, de Samaná, de Punta Cana, que han sido afectadas por las marejadas ciclónicas de los últimos años. Y esto ha hecho que algunas playas inclusive vayan desapareciendo. Otras han aparecido en el transcurso de los últimos años. Sin embargo, hay playas que han ido erosionando por estas marejadas y también no solo por el incremento del nivel del mar, sino por la influencia de los huracanes extremos, por ejemplo, como María, Irma en el 2017, que afectaron a Puerto Rico directamente, indirectamente a República Dominicana. Entonces, tenemos todos estos factores que están incidiendo a nivel global y nos hace entender de que más que un cambio climático, nos asomamos a una crisis climática, porque ya estamos mirando los efectos.
Sí, el cambio ya está.
De ese desequilibrio, exactamente. Por ejemplo, estamos mirando cómo República Dominicana está ahora mismo bajo una alta sensación calurosa que está influenciada por varios factores. Tenemos una capa de polvo del Sahara que incrementa la sensación térmica, pero también estamos en una época de verano y hemos visto cómo año tras año, el verano en República Dominicana, las temperaturas han estado incrementándose, tanto en días como en horas.
Sí.
Por ejemplo, el verano solamente dura 3 meses, junio, julio y agosto.
Sí.
Finaliza en septiembre. Sin embargo, ya ahora el calor está comenzando antes, en abril, en mayo. y finaliza usualmente en noviembre, a veces hasta en diciembre tenemos temperaturas calurosas. Y en el transcurso del día, el calor no solo comienza a las 11 de la mañana, como anteriormente lo hacía, hasta las 3 o 4 de la tarde.
No, ahora, cuando
son las 8 de la mañana y las temperaturas se están tornando calurosas.
Todavía,
también en la noche.
Todavía más, te cuento que a las 5 de la mañana, cuando yo salgo de la casa, la temperatura que hay dentro de la casa es totalmente diferente a la de afuera. Se siente incluso, aunque no es un calor sofocante, se siente una humedad muy fuerte, que hasta cierto punto para nosotros es mucho mejor porque nos ayuda a sudar, y hemos hablado de que el sudor es el sistema de enfriamiento del cuerpo, pero en España, por ejemplo, que es la referencia que tengo más cercana y diaria con mi hijo, y es que me dice, es que el calor acá es seco, entonces no hay forma como de tú lograr conseguir refrescarte de alguna otra forma que no sea con un acondicionador de aire. Entonces esto produce una sensación térmica en el cuerpo mucho mayor, aunque la temperatura que marque el termómetro y la sensación térmica sean parecidas. Nosotros ayer, creo que viendo en un reporte, tuvimos incluso en tu página, que tuvimos temperaturas registrando sensaciones térmicas de hasta 40 grados.
Sí, efectivamente. Y zonas de República Dominicana con temperaturas de 41, 42 y hasta 43 grados Celsius. Y qué imaginar también la sensación térmica, porque la humedad que se registra en el Mar Caribe principalmente, uh-huh, parte del Atlántico, inciden directamente en República Dominicana. Y esto es lo que incrementa la sensación de calor en gran parte del país. La temperatura usualmente va a estar entre 5, 7 y 10 grados por debajo de la sensación térmica.
Wow.
Porque en nuestra piel, esa misma temperatura de 38 grados la vamos a sentir entre 45, 47, y es específicamente por eso mismo, por el contenido de humedad que hay en la región, por los vientos que llegan. Si llegan del norte, esos vientos llegan más frescos, pero si llegan del sur, desde el Mar Caribe, recordemos que el Mar Caribe está muy cerca de la zona ecuatorial y durante el año completo está caliente. Entonces,
sí,
cuando los vientos pasan por esa zona caliente, también se calientan.
Sí.
Y llegan cálidos a República Dominicana.
Uh-huh.
Por eso es que vemos que en el transcurso de los meses de primavera, finales de primavera y también verano, los vientos cambian desde el noreste hacia el sureste. Es decir, vienen desde el Mar Caribe y ahí empiezan ya a elevarse las temperaturas. Entonces, todavía nos quedarán por lo menos 4 o 5 semanas más de calor extremo en República Dominicana.
¡Huepa! Una última pregunta, Jenny. ¿Hemos siempre tenido polvo del Sahara o solamente lo estamos registrando vía los Dopplers y todo eso en los últimos 5 o 6 años?
Siempre ha existido esa incidencia del polvo del Sahara en la región del Caribe, desde que existió el desierto del Sahara, que está ocupando prácticamente todo el norte de ese continente de África. Ha llegado a nuestra zona de pronóstico. Sin embargo, esas capas no eran tan significativas anteriormente.
Uh-huh.
Y hemos visto cómo desde el 2000 hacia la fecha han empezado a incrementarse, y esto está correlacionado con el incremento de las temperaturas, y a su vez las temperaturas también correlacionadas con las emisiones de gases contaminantes. Es decir, que estamos en ese arroz con mango y estamos pagando la factura en este mismo momento. Bueno, y empezamos a pagarla, porque de verdad que las proyecciones no son muy alentadoras, porque año tras año las temperaturas han estado incrementándose, y las proyecciones es de que sigan incrementándose en muchas partes del planeta, incluyendo también República Dominicana. Desde En 1990, los meteorólogos empezaron a ver en las imágenes de satélite una bruma que salía desde África, pero no se podía identificar porque los satélites no estaban tan avanzados como Exacto. en el día de hoy. Entonces, uh-huh. a partir del 2000, cuando empiezan a lanzar satélites meteorológicos, es que se dan cuenta que está saliendo algo desde el norte de África. Y ahí es que se interesan y empiezan a analizar y a estudiar ese fenómeno, hasta que determinan que desde el desierto del Sahara que se generan unas tormentas de arena descomunales, aproximadamente unos 400 millones de toneladas surgen al año desde wow. África. Pero mm-hmm. no se va a acabar el desierto del Sahara, porque esa zona tiene una extensión de más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que todavía tenemos polvo del Sahara para rato.
Y dependiendo o independientemente de la forma en que nos afecta a la salud, también tiene un efecto positivo a nivel del ambiente, y es que trae que el efecto invernadero de alguna forma también ayuda a la reforestación, y además la polinización que traen y que van arrastrando según va moviéndose. ¿Es esto correcto lo que estoy diciendo, o estoy diciendo un disparate?
Es correcto. El polvo del Sahara tiene efectos positivos también, porque solamente nos enfocamos en lo negativo, porque nos provoca ese incremento del calor, incremento de las alergias respiratorias, disminuye las lluvias, pero también tiene efectos positivos. Por ejemplo, sirve como fertilizante porque traslada desde el suelo africano hacia América nutrientes y minerales de manera significativa que no están muy presentes en nuestra zona. Gran parte de la República Dominicana, por ejemplo, la cordillera central, los haitises, deben también en parte a esta fertilización. Igualmente, el Amazonas, el gran pulmón del planeta. Vemos, por ejemplo, si buscamos un mapa en Google, vemos la correlación que hay entre África y Sudamérica, sí. específicamente entre el desierto del Sahara y esa zona boscosa, porque hay una ráfaga de viento, hay una corriente de aire que lleva la mayor cantidad posible de esas partículas a esa zona de Sudamérica, y también una parte, aunque menor, hacia República Dominicana, el Caribe, y de manera increíble hasta México y Estados Unidos han recibido partículas. Este año ya lo han hecho.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jim. A nosotros nos toca hacer nuestra parte invitando a las personas a buscar la forma de emitir menos efectos contaminantes a nuestro ambiente y poner nuestra partícula del Sahara en resolver o digamos ralentizar el avance del cambio climático, para evitar esa gran crisis que se ve venir cada día más cerca. Gracias, Jim.
Definitivamente, Carlotti, que sí, que estamos compelidos a actuar ya de manera urgente, porque el cambio climático no es un tema de futuro, ya es una evidencia del presente, y definitivamente que tenemos que movernos a esa gran ola de disminuir la huella de carbono en el planeta.
Ojalá y logremos que por lo menos entre tu cuenta de Instagram y la forma en que te pones en comunicación con distintos medios y bueno, y cada vez que tengas el chance de hablar con nosotros por acá, podamos sembrar esa semillita de esperanza en el montón de personas que sí tienen buenas intenciones. Señores, sigan a Jim Suriel en su cuenta de Instagram, Jim Suriel el oficial, no solamente para que se enteren de los cambios climáticos y de todo el clima. Se me fue Jean, se fue la, pero bueno, me escuchará, y sobre todo para disfrutar de hermosísimos paisajes y atardeceres y amaneceres que se ven por ahí. Gracias a Jean Suriel, gracias a ustedes. Pausamos y volvemos con las deportivas. El matutino.